Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multiétnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado.
Muy bien, buenos días, Icono. Y buenos días a todos los que estáis visitando, que quizás es vuestra primera vez aquí con nosotros o primera vez en una comunidad cristiana, en una celebración de domingo. Es un honor para mí que estemos todos, tanto los que visitáis como los que somos de casa. Me encanta vernos, me encanta poder tener esta rutina de vernos y venir y cantar juntos, celebrar la Santa Cena, todas estas cosas. Vernos, quizás tomar un café a la entrada, que sabéis que todo lo que se hace con ese café va aparte de la misión que tenemos por delante. Y ahora pararnos a meditar, explorar cosas, verdades que forjan nuestras vidas. Todos necesitamos recordar esas cosas importantes, fundamentales en nuestras vidas. Y me encanta, me encanta, me encanta. Hoy tenemos algo un poco distinto por delante. Tenemos lo que llamamos el Domingo de Compasión. Hoy es Domingo de Compasión en Icono. ¿Y qué es Domingo de Compasión en Icono? Domingo de Compasión es un domingo que apartamos al año y la realidad es que a lo largo del año tratamos de juntar las diferentes partes de lo que es nuestra vida espiritual, las diferentes dimensiones, ¿verdad? Muchas veces compartimentalizamos demasiado nuestra vida espiritual. Esto es discipulado, aprendizaje, esto es evangelismo, esto es misión, esto es adoración, esto es canto. Es como que compartimentalizamos demasiado las cosas. Tenemos que recordar que tal y como Jesús nos enseña esas cosas, todo está conectado, todo influencia una cosa a la otra. Nuestra adoración es misión en este mundo. Celebrar el nombre de Jesús en alto, cantando, aprovechando la libertad que tenemos en este país, es parte de decirle al mundo, hay un Dios que te ama. Y el celebrar eso, el decírselo al mundo, es parte de nuestro discipulado. Uno no puede ser un discípulo si no practica la misión que el Maestro nos ha puesto. Entonces, todo está conectado. Y en Icono, todas las semanas, lo vas a ver al final, si esta es tu primera vez con nosotros, repetimos tres palabras que tratan de resumir esas diferentes dimensiones. Y las palabras son arriba, adentro y afuera. ¿Sí? Tratamos de resumir nuestra vida espiritual con esas tres dimensiones. Arriba quiere decir amar a Dios completamente. Es parte del mandamiento que Jesús nos dio. Es parte el centro, la guía, el polo norte, esa estrella que nos guía en nuestra vida espiritual es amar a Dios completamente, dar toda nuestra vida, nuestro amor, nuestro afecto, nuestra dirección a nuestro Creador, amar a Dios completamente. Luego sigue adentro, amarnos a nosotros correctamente y de ahí, de amarnos a nosotros correctamente, sigue afuera, amar a los demás con compasión. Nada nuevo, es lo que Jesús enseñó. Es como Jesús resume los grandes mandamientos, como Jesús, cuando le preguntaron, ¿cómo podemos resumir todo lo que Dios quiere? Y él dijo, ok, ama a Dios completamente y ama a los demás como te amas a ti mismo. No es nada nuevo, es simplemente nuestra forma de resumirlo. El orden en esas tres palabras es importante. Todo empieza arriba, ¿sí? Porque la tendencia, sobre todo en nuestro mundo moderno, cuando escuchamos esas tres palabras, es quedarnos en esa palabra del medio, adentro, ¿sí? Hoy en día es como nos enfocamos en ese adentro. Y el orden es importante. No podemos amarnos a nosotros mismos correctamente si no amamos primero a Dios. A nosotros nos vemos a nosotros mismos como debemos vernos y vemos aquello incluso que tenemos que corregir solo cuando ponemos nuestros ojos en Dios, cuando levantamos nuestra adoración, y Él, a través de su Espíritu, ilumina nuestras vidas y podemos decir, ¡ah! Esto es lo que está pasando dentro de mí. Esto es lo que necesita madurar. Esto es lo que necesita crecer. Esto es lo que necesita ser moldeado a la imagen de Cristo. Entonces, el orden es importante. Arriba, adentro y afuera. Pero de vez en cuando tratamos de parar un poco, quizás una vez o dos veces al año, y enfocarnos en esa parte de amar a los demás con compasión. Amar a los demás con lo que tenemos, con quiénes somos. Y tratar de sacar nuestra atención de nosotros mismos y quizás mirar un poco al que está al lado, al que está delante, a los demás, y enfocarnos en eso. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Y aparte, normalmente en un domingo de compasión, hay algunas cosas prácticas, algunas cosas muy, muy, muy concretas a las que nos retamos como iglesia, que queremos hacer, que no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con alguien más ahí fuera. E Icono, eso es fundamental en nuestra fe. Eso es fundamental en quiénes somos. Constantemente me tengo que recordar a mí mismo que el enfoque de mi fe es siempre hacia afuera, siempre hacia afuera. Y eso es difícil, ¿sabes por qué? Porque yo vivo sobre todo con una persona. ¿Sabes quién es esa persona? Es yo mismo. Vivo constantemente conmigo mismo. Conozco bien mis emociones, mis problemas, conozco bien todo lo que llevo dentro. Estoy muy, muy bien, estoy muy al tanto de qué es lo que pasa conmigo mismo. No se me escapa nada. Y normalmente es el foco de mi atención. Es algo importante conocerse uno mismo, amarse correctamente uno mismo, pero de vez en cuando necesitamos mirar también hacia afuera y hacer cosas que son tremendamente prácticas. Y hoy tenemos eso. Lo que vamos a hacer por un rato es meditar en esta idea de amar a los demás con compasión y después, al final, tratar de retarnos a un par de cosas. Hay un proyecto por delante muy específico, muy concreto, del que puedes ser parte. Vamos a orar juntos al final, así que prepárate, porque quiero que oremos específicamente por algunas cosas. Y hay otro detalle más, que al final nos vamos a retar como iglesia. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia que mira hacia afuera. Icono, lo repito, lo he repetido y lo repetiré hasta la saciedad como pastor, como persona que nos ama. No estamos aquí para nosotros mismos. Si tú crees en Jesús, si tú has dicho que sí a Jesús, si tú has dicho que sí a seguirle, a aceptarle como Señor, a recibir su sacrificio y a participar de la verdad de que todo lo que es cierto de Jesús ahora por la fe es cierto también de ti. Esto es la paradoja, es que ya no se trata de ti después de eso, no se trata de los que estamos aquí, no se trata de nosotros, se trata de los demás. No estamos aquí para nosotros mismos, estamos aquí por los demás. Sea lo que sea que eso signifique de manera práctica en tu vida individual, en tu lunes a viernes, en tu lunes a sábado, sea lo que sea que signifique eso. O sea lo que sea que signifique para nosotros como iglesia, ¿sí? Con el tiempo, recursos y todo lo que tenemos limitado, sea lo que significa eso, parte, el epicentro de nuestras vidas siguiendo a Jesús es que estamos aquí para los que no están aquí. Y eso es algo que tenemos que grabarnos y eso es parte del domingo de compasión. Así que quiero empezar hablando de nuestra experiencia como iglesia y de cómo estamos tratando de enfocarnos allá afuera y tratar de ser una pieza que de verdad traiga luz a este mundo, ladrillo a ladrillo, grano a grano, paso a paso. Y eso empieza desde hace mucho tiempo, mientras nos enfocamos en eso, pero concretamente empezó en agosto del año pasado, mucho más concretamente, cuando, por años sabéis que Icono ha tenido una buena relación con Compassion International. Compassion International es una organización cristiana que explícitamente persigue su misión en el nombre de Jesús. Su misión es acabar con la pobreza en los niños, acabar con la pobreza infantil, ayudar a los niños en países de desarrollo en el nombre de Jesús. Y trabajan de iglesia a iglesia. Todo está centrado en la comunidad de lo que Jesús vino a hacer, que es la iglesia. Y tenemos una buena relación y hace algunos años pudimos empezar como iglesia, individualmente, pero juntos, lo promovemos juntos, a apadrinar niños y lo hemos hecho de una manera muy, 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 muy estratégica. Es algo que nos gusta hacer las cosas de manera estratégica, con un plan, con un enfoque muy particular. Y pudimos apadrinar niños en un proyecto, en un pueblo específico de Ruanda. Todos, yo creo que somos más entre 15 y 20 personas, no sé exactamente cuántas somos ahora mismo, pero entre 15 y 20 personas están apadrinando niños en Ruanda. Ahí en la sala, levanta tu mano si hay alguien de los que está apadrinando niños a través de Compasión en Ruanda. Ok, tenemos aquí varios, fantástico, me encanta que estemos aquí juntos, que seamos una comunidad que se enfoca en los niños. Tengo una pasión una de mis pasiones increíbles es la familia, la vida de familia. Creo que es una de esas cosas que se está viniendo abajo hoy y que afecta a todos, a todo el mundo en nuestra sociedad, pero específicamente los niños. Creo que una de las cosas que me revienta es cuando cuando esa etapa tan crítica que es el principio de la vida de los niños se estropea, cuando no se les da la oportunidad. Luego crecemos y cada uno tiene la libertad, la posibilidad de hacer lo que quiera hacer. Pero el hecho de que tengamos, como seres humanos, en el diseño de Dios, de que adultos podamos influenciar la vida de los niños. Y que en esa etapa tan crítica, que son los primeros 8 años, hasta que empezamos a pensar categorialmente, 10 años más o menos, que no se nos estropee muchas veces el futuro, que no se nos dé la oportunidad, es algo que me come por dentro. Y pienso en los niños de nuestra comunidad, los niños que son parte de nuestra iglesia, pienso en los niños de España, pienso en los niños a veces del mundo. Y en este sentido es muy, muy específico lo que estamos haciendo con estos niños en Ruanda. Y vamos a hablar de un poquito más de todo eso. Pero después de apadrinar estos niños en Ruanda, decidimos dar un pasito más y es visitar a esos niños. Después de varios años apadrinándolos, juntamos a todas estas personas que apadrinan niños y nos fuimos a Ruanda. ¿A qué? Nos fuimos primeramente a conocer a los niños que estamos apadrinando, poder verlos cara a cara y que no solo seamos una imagen lejos de ellos, sino poder abrazarlos y decir, no solo queremos, ok, ahí vas, ya está el dinero y somos alguien de lejos, sino estamos contigo. Y estamos dispuestos a venir aquí cerca de vosotros. Fuimos a aprender, también fue un viaje para aprender, abiertos a lo que el Señor quisiera decirnos, abiertos a aprender de nuestros hermanos y hermanas en Ruanda. Y fuimos a servir también en la medida en la que podíamos. Llevamos material desde aquí, desde España, llevamos material para niños, juguetes, llevamos material para mujeres, material sanitario. Llevamos, yo creo que llevamos no sé cuántos kilos, pero cada persona llevaba como 2 maletas grandes, llenas. Así que imagínate, unas 30, 35 maletas llenas de cosas, las llevamos a Ruanda. Y fue una experiencia increíble en 2 dimensiones. Fue una experiencia increíble en la posibilidad de ir allí, y voy a hablar un poquito más de eso, pero fue una oportunidad increíble, la oportunidad de hacerlo como iglesia. Porque una de las cosas que nos repetí y nos repito siempre es que esto no lo hicieron solo las 15 personas que fueron, o las 16 personas, no me acuerdo exactamente, pero más o menos 15 personas que fuimos a Ruanda. Esto, 15 personas iban representando, pero fuimos toda la iglesia. Es un movimiento que hacemos juntos, es un movimiento que tiene la fuerza de toda la comunidad, de todo Icono. Y fue una oportunidad, fue algo tremendamente increíble. A mí me retó, en las conversaciones que tuve con las personas que fueron, sé que nos retaron. Y una de las cosas que más me quedó en la mente es, Señor, no dejes que esto se quede simplemente en un viaje. No queremos hacer turismo religioso. No queremos hacer turismo para sentirnos bien con nosotros mismos. Queremos aprovechar pasos para servir de verdad, para ser diferencia en los demás. Y creo que fue algo increíble. Y de tal manera, quería compartirlo con todos vosotros, con toda la comunidad, con toda la iglesia, en el Domingo de Compasión. Y por fin tenemos un mini documental que podemos ver un poco cómo fueron y las impresiones de lo que pasó en aquellos días. Y este es el documental. Vamos a echarle un vistacito. La idea de estos vídeos es simplemente, creo que todos los testimonios, todo lo que hacemos con estos vídeos es ver cómo Dios actúa, es poner carne y hueso a cómo Dios actúa en este mundo, cosa que a veces nos cuesta y nos perdemos muchísimo. Y la idea de producir estas cosas no es simplemente venir y ponerlo y entretenernos, no, para nada, nada más lejos de la realidad. Es que todos podamos poner carne, hueso, hacerlo concreto a cómo Dios actúa en este mundo. Y cómo Dios actúa en este mundo muchas veces a través de nosotros. No sé si lo has pensado alguna vez, pero es posible que tú seas la respuesta a la oración de alguien. A veces hay gente orando, a veces no, hay gente en este mundo orando por cosas tan grandes como comida o cambio o la sociedad o problemas económicos o sociales o su vida personal. Y lo interesante es como tú y yo somos esa respuesta a esa oración. Y Dios está esperando a que nosotros nos movamos. Y fue increíble ver esto. Y esto solo es un poquito de lo que se puede hacer. Pero la idea de estar allí me hizo pensar y me hizo soñar. Y espero que, que seamos una iglesia que somos capaces de soñar con lo que Dios puede hacer. Soñar con las posibilidades de lo que Dios puede hacer en este mundo a través de nosotros. Que lo haga o no es cosa de Él, simplemente. Pero nosotros podemos estar dispuestos a decir, ok, Señor, puedes hacer lo imposible una vez más delante de nosotros. Cuando estaba allí, me llamó la atención muchas, muchas cosas. A todos nos llaman la atención muchísimas cosas de cuando estamos en un país así. Si tienes un poco de experiencia en haber viajado a un país de los que se llaman países en desarrollo, hay muchas cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención, por ejemplo, es la cantidad de gente que hay sin zapatos, caminando descalzos. Y van caminando a todos sitios, cargando madera, cargando por todos sitios, sin ningún tipo de calzado. Y solo se me pasaba por la mente, Señor, ¿podemos hacer algo como iglesia de poner zapatos aquí? Aunque solo sea un poco. Pero una de las cosas que me retaba era no solo la idea de haber apadrinado a ciertos niños y ver a niños sonreír. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño sonreír por haber recibido un juguete como una flauta? Ah, en ese momento estaba viendo ese momento y fue increíble. La sonrisa, simplemente es el estar ahí, el poder hablar y verlo, simplemente recibir algo que quizás jamás habían visto en su vida. Y no solo era eso, sino una de las cosas que se me vino a la mente es, es una locura, yo sé que es una locura, pero el pueblo no era muy grande, es un pueblo pequeñito en la zona oeste de Ruanda, en la zona suroeste, que está cerca de la frontera con Congo, ¿okay? Y es un pueblo pequeño, cuando digo pequeño, tiene muchísima gente, había niños, vamos, o sea, había cientos y cientos de niños corriendo, había gente por todos sitios, pero es relativamente un pueblo pequeño y no desarrollado, ¿okay? Todas las carreteras que hay, entre comillas, las calles que hay, son todas de barro, cuando llueve, se inunda, es imposible caminar por ahí. Y te lo prometo, lo único que podía pensar es, ok, Señor, ¿qué pasaría si no solo apadrinásemos a niños en el proyecto, sino que adoptásemos este pueblo? Y que como iglesia pudiésemos ser la fuente que ayuda a un pueblo entero a cambiar. Imagínate algo tan sencillo como asfaltar las calles y decir, ok, yo no sé si es posible, Señor, pero ¿qué pasaría si pudiésemos como iglesia ser la fuente, ser la causa que produce en esta gente tener carreteras asfaltadas que les permiten ir de un lugar a otro de una manera más o menos normal? Y que en gente en este pueblo puede decir, ok, tenemos estas carreteras, ¿por qué? Porque alguien allá en España nos amó lo suficiente para hacer esto por nosotros. Es una locura, lo sé, es una locura. Fuera de lo racional. Pero ¿qué pasaría si fuese posible? Ahora, esta es la pregunta de la que quiero hablar hoy. Muchas veces lo imposible en estos casos, cuando vemos este llamado a amar a otros allí, es muchas veces la pregunta que surge, quizás te surge a ti, quizás no, quizás tú nunca te has preguntado esto, pero quizás hay gente ahí fuera que se está preguntando, o algunos de nosotros, es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ir? No solo por qué servir o amar a los demás, quizás eso como cristianos lo tenemos bastante asumido, pero ¿por qué irnos a miles y miles de kilómetros de distancia a un pueblo perdido en medio de la nada y poder decir, ok, vamos a literalmente cambiar, ser la plataforma que haga que la vida de estas personas sea mejor? ¿Por qué? ¿Por qué irnos hasta allá? Quizás la pregunta que surge en tu mente, no sé, quizás la pregunta que surge en tu mente es, ¿no tenemos suficientes problemas aquí en España? ¿No tenemos suficientes cosas con las que luchar aquí en España? Quizás podemos llevar esa pregunta un paso más allá y decir, ¿no tenemos suficientes problemas en Madrid? O quizás si vives en otra comunidad, no hay suficientes cosas aquí para luchar. Podemos llevar esa pregunta un paso más allá, ¿verdad? Y podemos decir, ok, no tengo suficientes problemas en mi familia. No tengo una familia y lucha y no tenemos suficientes problemas. Quizás puedes llevarlo un paso más allá. Es decir, ¿no estoy cargando yo con suficientes problemas por mí mismo para ir a ocuparme de gente allá lejos, en el otro lado? Yo tengo suficientes problemas. Y créeme, mientras trataba de pensar en qué compartir con vosotros, como pastor, una de las cosas difíciles es compartir sobre esto, compartir sobre esta idea de por qué irnos allá, sobre todo porque conozco mucho de nuestras vidas, conozco vuestras vidas, conozco las vidas de cuando tenemos conversaciones. Y una de las cosas que más es más consciente hoy es la carga que todos llevamos, todos. Personas cansadas, agotadas, personas que ya no podemos más, personas que luchamos con el trabajo, con nuestro sentido de carrera, personas que luchamos con pérdida, personas que luchamos con nosotros mismos y ni siquiera sin saber por qué. Y es normal que surja esa pregunta, ok, ¿por qué? Okay, yo cargo suficiente conmigo mismo, ¿por qué tengo que estar pensando en alguien en Ruanda o alguien en el sudeste asiático, alguien en una isla filipina? ¿Por qué debería estar pensando en eso? Yo cargo lo suficiente conmigo mismo. Y la respuesta es muy grande. Quizás podemos estar hablando sobre esto, pero hoy quiero centrarme en una palabra. Y la respuesta a esa viene con una palabra que tiene que ver con el título de lo que quiero comentarte. Hoy lo que quiero hablar se llama a los de lejos y a los extraños. Hoy quiero hablarnos de esta idea de a los de lejos y a los extraños. Porque creo que parte no solo de nuestra vida espiritual, no solo de nuestro llamado, sino de el diseño de Dios para nuestra vida, que nos mantiene equilibrados, que nos mantiene centrados, que nos, de alguna manera, que cuida de nosotros, depende de cómo seguimos el llamado de Dios a pensar, a cuidar, a perseguir a los de lejos y a los extraños. Porque nuestra tendencia natural es la que acabo de decir ahora, es mirar hacia adentro y decir, ok, ¿no tenemos suficientes problemas aquí? ¿No tenemos suficientemente problemas nosotros mismos? ¿No tengo suficientemente problemas yo como para tener que pensar los demás? Y si te fijas las preguntas, da igual la dimensión en la que sean, nacional, comunitaria, familiar, personal, da igual la comunidad, la dimensión, el nivel en el que nos hagamos esa pregunta, al final tiene el mismo punto, es centrarnos en nosotros mismos, es mirarnos a nosotros mismos, es cuál es mi situación y tengo suficiente conmigo mismo. Y tengo que quizás cuidar, y todo eso es importante otra vez, no es que sea necesariamente malo. Pero hay una palabra en las Escrituras, hay una palabra que creo que es revolucionaria. De hecho, no lo creo, sé que es lo que revolucionó el mundo occidental hasta nuestros días por 2000 años. Y es una palabra griega, pero es una palabra que es parte del espíritu, es parte fundamental de lo que es nuestra fe y es una auténtica revolución en el mundo. Cuando diga esta palabra, quizás te va a parecer que no es tan revolucionaria, pero quiero que recuerdes esto, es que no es revolucionaria precisamente porque un día fue revolucionaria y cambió tanto las cosas que hoy nos parece común y nos parece normal. Pero si no tenemos cuidado, si no prestamos atención a esta palabra y a lo que implica esta palabra para nosotros, si no prestamos atención a el reto que supone para nosotros, es muy posible que en los años siguientes, en las generaciones que vienen, en el futuro del mundo en el que vamos, se pierda esta idea revolucionaria que hoy quizás nos parece tan normal. Y la palabra es esta palabra, es filoxenia. Es filoxenia. Dilo conmigo, ¿no? ¿Sí, tres? Ok, vais a decirlo un poquito más alto, ¿ok? Vais a ayudarme un poquito porque creo que necesitamos más fuerza. Y yo sé que no tenemos la palabra, la voy a explicar en un segundo, pero quiero que la digas conmigo con fuerza para que se nos grabe a todos. ¿No? ¿Sí, tres? Filoxenia. Esa es una palabra que está en las Escrituras y es uno de los principios más fundamentales. ¿Qué quiere decir filoxenia? Literalmente significa amor por el extraño. Amor por el extraño. Amor por la persona que no conocemos. Filos es uno de los cuatro tipos de amor en el lenguaje griego, en el mundo greco-romano. Es uno de los tipos de amor, es el amor de amistad, es el amor que nos une, ¿sí? Está el amor ágape, muchos de los que seguimos a Jesús hemos escuchado esa palabra muchas veces. Está el amor eros, que es el amor erótico, más sexual. Está el amor filos, que es el amor más familiar, ¿sí? O más de amistad. Xenia es esa palabra que significa extraño. Esa es la raíz de donde sacamos, por ejemplo, la palabra xenofobia. Xenofobia, que es miedo o es rechazo al extraño, a la persona extraña. Y esta es la palabra contraria a la palabra xenofobia. Su opuesto es filoxenia. Filoxenia. Y es una palabra, es una idea que está constantemente en todas las Escrituras. Es fundamental, tanto en lo que Dios hizo en la antigüedad, como lo que hace con nosotros como iglesia. Es el amar al extraño, amar a aquellos que no conozco, amar a aquellos que están fuera de la influencia de los que podría considerar los míos. Da igual quiénes sean, quizás los míos eres tú solo o tú sola, quizás los míos son mi familia, quizás los míos son mi comunidad autónoma, quizás los míos son mi país, quizás los míos son la cultura occidental, quizás los míos son los que tienen mi mismo color de piel, quizás los míos son los que tienen mi mismo acento, quizás los míos son los que tienen mi misma situación económica, da igual los que consideres tu grupo identitario, ¿sí? Da igual, la idea es vencer esas barreras y amar activamente a aquel que está más allá de eso. Y es algo con lo que ha luchado toda la humanidad, porque nosotros como seres humanos luchamos ¿por quién? Por aquel que conoces más, por nosotros mismos. Y Dios constantemente está diciéndonos, no, ese no es el camino, no es el camino. Da igual cómo te pongas, no es el camino de la vida, no es el camino que lleva a la humanidad entera a crecer, no es el camino lo que te lleva a ti a crecer. En Deuteronomio es uno de los libros del Pentateuco, uno de los libros que está al principio, Deuteronomio capítulo 10, puedes buscarlo. En Deuteronomio, lo vamos a leer un segundo. En Deuteronomio, Dios está hablando. Y en ese, en esa idea de hablar, en ese comunicar, Deuteronomio significa la segunda ley, literalmente, o la segunda vez que se da la ley. Dios había dado la ley al pueblo de Israel en Éxodo y en Levítico y luego en parte de Números. Y ahora están a punto de entrar en la Tierra Prometida y básicamente lo que hace es repetirlos otra vez la ley. Y la ley es básicamente una forma de decir, ok, ¿cómo nos relacionamos? Okay, ¿cómo podemos relacionarnos? Dios, la humanidad de Dios, ¿cómo podéis ser un pueblo que sea distinto a los demás? Y me llama la atención este texto porque hace una pregunta que quizás nos preguntamos tú y yo también, Deuteronomio 10:12, dice así, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Ok, interesante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Okay, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? No, quizás te haces esa pregunta, incluso aunque no seas cristiano, aunque no seas cristiana, aunque... Quizás alguna vez te pregunto, okay, ¿qué es lo que Dios... Si hay un Dios, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos perseguir? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová, a tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego sigue diciendo que guardes sus mandamientos y estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Es interesante, o sea, lo que está diciendo es, básicamente es, ámame y sigue mis caminos y obedece mis estatutos. Ahora, quizás eso a veces es un poco, es un lenguaje, a veces un poco general, sí, y ¿qué es lo que hacemos con el lenguaje general? Lo traemos a nuestra situación y decimos, ok, esto es lo que me interesa entender. Y muchos a lo mejor entendemos, bueno, pues tengo que hacer, quizás aquí, decían, tengo que hacer sacrificios, ¿verdad? Tengo que ir al templo, tengo que cantar canciones, tengo que, no sé, orar en dirección a algún lugar, tengo que hacer todas estas cosas espirituales, ¿sí? ¿Para qué? Para complacer a Dios, para tener una relación con Dios. Y Dios se para y le recuerda algo que es revolucionario en un mundo donde la relación con Dios se basaba en el ritual y en la regla, en la norma, en el ritual del templo, en sacrificios, en cumplir ciertos estándares, ciertas normas. Eso era el fundamento. Y la idea de la centralidad étnica en el mundo antiguo era paradigma en todas las sociedades del mundo. Era, este es nuestro pueblo y los demás son enemigos y no, la barrera que separa a nosotros del ellos es una barrera infranqueable en aquel mundo. Hay que acabar con el ellos. Y en este mundo Dios les habla y dice, no, quiero que sepáis algo. Y es que cumplir los mandamientos de Dios significa algo mucho, mucho más allá, que os va a retar vuestras vidas, va a retar la cultura, cómo pensamos acerca de la vida en este mundo. Fíjate lo que les dice, versículo 17, responde más o menos a esa pregunta, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, ¿sí? O no se le puede manipular. Y todos dicen, sí, es cierto, Dios es poderoso, y Dios es increíble, va a acabar con los enemigos, va a acabar con los que están. Y dice, sí, no va por ahí la respuesta. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda. Es decir, los importantes, el enfoque de Dios no está en aquellos que tienen poder, estatus o privilegio. Está en aquellos precisamente que no tienen eso. En toda sociedad el enfoque siempre está en aquellos que tienen estatus, poder, privilegio. Y déjame decirte, aquí en España tenemos privilegio, no para abusar de esa palabra, no estoy tratando de sacar el abuso que a veces hace esa palabra, pero estoy tratando de reconocer algo. Y es que comparados a la media del mundo, a cómo vive la situación en este mundo, nosotros tenemos una situación muy buena. ¿Y sabes qué haces cuando tienes una situación muy buena? Haces lo que Dios dijo, no construyes un muro más alto, construyes una mesa más grande. Y eso es precisamente lo que está diciendo. Dice que hace justicia al huérfano y a la viuda y que ama también al extranjero de dándole pan y vestido. ¿Cómo? Normalmente lo que haces cuando tienes privilegio, cuando te va bien a ti, es construir un muro para que los que les va mal no puedan venir. Y Dios dice, no. Las líneas que separan el nosotros del ellos, el nosotros que tienen privilegio y que nos va bien con el ellos a los que le va mal, es una línea que permea, es una línea en la que se puede pasar. De hecho, sigue diciendo, este es el versículo, dice, amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Amaréis, es interesante esa frase, amaréis pues al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros. Esa idea, amar al extranjero, filoxenia, es actuar, no solo tener sentimiento, ok, espero que les vaya bien. No, es actuar, ¿para qué? Para que al extranjero le vaya bien. Ahora, a lo largo del Antiguo Testamento tengo que reconocer que hay un tono, y el tono es cuando el extranjero viene y es parte de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pasa en Israel, es si el extranjero viene, tú cuidas de él. Pero eso cambia. En el Nuevo Testamento hay un giro en la forma en cómo Jesús cambia la idea de cómo proyectar ese amor por el extranjero, por el que está lejos, por el que viene de otro lugar, que incluso puede suponer una amenaza a mi comodidad o a mi estatus o a mi situación, puede suponer una carga. Y Jesús lo cambia y de repente pasamos de cuidar solo al extranjero que viene a enfocarnos en aquellos que van, a aquellos que están lejos. De hecho, eso es lo que hizo la iglesia a lo largo de la historia. Es lo que hizo la iglesia al principio, que revolucionó. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la iglesia revolucionó el Imperio Romano? En menos de 300 años, en unas pocas generaciones, había conquistado el Imperio Romano socialmente. De hecho, hace poco estaba leyendo un tratado sobre la conversión del emperador Constantino, más o menos en el año 350, más o menos, que fue uno de los primeros emperadores que se convirtió al cristianismo y hizo del cristianismo, no la religión oficial, pero casi oficial. Y hay algunos que dicen, hay algunos estudios que dicen que no fue Constantino quien hizo la religión, el cristianismo, tener éxito, no le abrió la puerta al cristianismo, sino que el cristianismo ya tenía la fuerza suficiente como para llamar la atención de Constantino, que él se convirtió, ya había conquistado el mundo romano. ¿Cómo lo hizo? Y muchas veces pensamos que es con nuestras palabras y nuestras ideas y nuestra forma de ver el mundo y nuestras críticas a ver el mundo. Y tienes que recordar que durante los primeros 300 años nada es más lejos de la realidad. Lo que transformó el mundo en el que vivimos, lo que cambió al mundo, lo que absorbió al mundo, fue la visión de esta gente amando al extranjero, amando a aquel que no tenía nada. En el siglo IV, más o menos, en el año 300, en el año más o menos 350-360, un poquito antes, se producen unas plagas, algo parecido a lo que vivimos con el COVID hace unos años, pero mucho más fuerte, ¿sí? Acabó con gran parte de la población en todos los sitios de Roma. Y muchas de las personas que tenían posibilidades no se quedaban a ayudar a la gente que se moría en las calles, se iban y escapaban de esos lugares. En ese contexto, en el contexto donde la gente se está muriendo, de donde no hay medicina, de donde el quedarte supone casi una pena de muerte, el quedarte a ayudar a la gente que está con esa epidemia, con esa pandemia, supone el morir, supone sacrificarte, hay un emperador que se llama Juliano. Y Juliano, en el año más o menos 360, se le denomina o se le llamó a lo largo de la historia Juliano el apóstata. ¿Sabes por qué? Porque él era cristiano y dejó de ser cristiano. Volvió al paganismo y de hecho trató de restablecer el paganismo en el Imperio Romano. Es interesante porque él no, en el momento en el que escribe lo que voy a mencionar ahora, él no tiene nada que defender, él no es cristiano, no tiene nada que exagerar, pero escribe esto, que fue lo que definió el mundo de los primeros cristianos. Fíjate lo que dice. Dice esto, Juliano el apóstata, emperador romano, dice, cuando sucedió que los pobres fueron descuidados y pasados por altos por los sacerdotes paganos, los impíos galileos, estos, los cristianos, observaron este hecho y se dedicaron a la filantropía. La filantropía no es simplemente esta cosa de millonarios, no, la idea es la idea de usar lo que tienes para cuidar de alguien desinteresadamente. Ellos apoyan no solo a sus pobres, y aquí viene la clave, esta es la palabra, esta es la idea que está, es no solo apoyan a los suyos, a sus pobres, a los de sus comunidades, a los de su círculo, a los que son parte de ese nosotros, sino a los nuestros, a los que son ellos, a los que son extranjeros, a los que son de fuera. Y eso transformó el mundo, eso transformó nuestras vidas. Ahora, ¿por qué? Quizás te estás preguntando, Joel, ¿por qué? ¿Por qué los cristianos asumieron la idea? Era como parte natural de sus vidas. Era como una parte, es como, no hay ni que pensarlo, la idea de irse a otros lugares y no solo cubrir las necesidades de los míos, como dice, por ejemplo, Pablo en Tesalonicenses, trabaja y cubre la necesidad de los tuyos, de tu familia, no solo cubrir la necesidad de tu comunidad o de tu país, de tu nación, de tu grupo étnico, sino ir más allá y servir y cargarte con los problemas y la situación desesperada de personas que están lejos y que no conoces. ¿Por qué? Y la respuesta es porque eso es lo que hizo Dios contigo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Cuando Pablo describe lo que Dios hizo con nosotros, usa una palabra que creo que tiene que hacernos pensar en la dimensión de lo que Dios está llamando. Esto es algo que está en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 dice esto. Efesios capítulo 2, pues ponemos en pantalla, versículo 13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Ok, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Dí conmigo esa palabra, 1, 2, 3. Más fuerte, 1, 2, 3. Lejos. Habéis sido hechos cercanos. Dí conmigo esa palabra, 1, 2, 3. por la sangre de Jesucristo. Y luego, más adelante, si saltamos al versículo 17, vuelvo a decir otra vez, y vino, ¿quién? Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz, o la palabra detrás de buenas noticias es evangelio. Anunció el evangelio, anunció su victoria, ya está, se ha acabado la batalla, vino y anunció las noticias de paz a vosotros. Y ese vosotros somos tú y yo y cualquier persona que no es parte del pueblo de Israel, a vosotros que estabais lejos. Otra vez, dilo conmigo, unas y tres. Y a los que estaban cerca, dilo conmigo, unos y tres, cerca. Es interesante porque en la narrativa, en la imagen que tenemos de lo que Dios hizo con nosotros, podemos pensar en muchas cosas. Dios nos llevó de muerte a vida. Dios nos amó cuando éramos pecadores. Podemos tratar de sacar todas estas imágenes que pertenecen a qué es lo que Dios hizo conmigo. Pero lo que no podemos olvidar es que Dios, al Dios al que queremos imitar y acercarnos, el Dios que es la base de la vida plena, de la vida auténtica a la que Jesús quiere llevarnos, es un Dios que, al que se le ve como alguien recorriendo una distancia y viniendo desde lejos para perseguir a aquellos que se han alejado, que están lejos y que son extraños, para darles la vida que ni siquiera estaban pidiendo ni podían conseguir por sí mismos. Ese es el Dios al que miramos. Y ese es el Dios al que los primeros cristianos miraron y dijeron, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si Dios lo hizo por mí, quizás mi llamado es a que piensen aquellos que están lejos, que son extraños y que no pueden hacer nada por sí mismos, que no tienen la oportunidad y puedo usar lo que yo tengo para amarles a ellos. Ese es el llamado que tenemos, eso es filoxenia. Quizás en nuestro mundo amamos al extraño sentados, cómodos, esperando a que vengan a nosotros. Y déjame, por favor, ser claro, lo entiendo. Todos tenemos cargas increíbles que llevar. Pero ¿qué pasaría si fuésemos la clase de iglesia que, viendo a nuestro Dios, que vino a los de lejos a salvarnos de lo que nosotros no podíamos hacer? Rompemos nuestras vidas, cambiamos nuestras vidas y miramos a los de lejos, a los extraños, a aquellos que jamás van a poder devolvernos el favor. Y decimos, nosotros vamos a ser la respuesta a vuestras oraciones. Ese es el llamado de la filoxenia. No es a quedarnos simplemente y dar palmaditas a los que vienen y decir, ok, puedes venir. Es a ir, es a sacrificarse. Cuán hermosos, dice Román, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la salvación. Es una frase interesante, ¿no? ¿Por qué los pies y no los labios o la lengua o la boca? ¿Sabes por qué dice los pies? Porque los pies es lo que usamos para ir. Los pies es lo que usamos para ir. E ir requiere un sacrificio de ti y de mí. Ir requiere un peso, requiere sacrificar algo. En aquel tiempo, los pies no estaban cubiertos con zapatos preciosos y duraderos. Cuando uno caminaba por kilómetros, seguramente sufrían los pies por las sandalias que llevaba y los caminos que había. Cuán hermosos son los pies de aquellos que van a otros lugares y hacen por los que no conocen lo que ellos mismos no pueden hacer. Eso es lo que queremos hacer, Icono. En la medida en la que Dios nos permita, queremos ser esos. Queremos ser. ¿Sabes por qué? Porque de verdad juega un papel. Cuando aterrizas todo esto, es increíble la diferencia que puedes hacer en la vida de otro ser humano con muy poco. Con muy, muy poco. Hay historias increíbles. Por eso quiero terminar con una historia. Quiero que veamos la historia de Apolline. Apolline era una persona que fue parte del genocidio de Ruanda. Hoy, este mes, de hecho, en abril, se cumplen 30 años del genocidio de Ruanda. Y si nunca has leído, ve a casa y lee sobre el genocidio de Ruanda. Porque una de las cosas más increíbles es leer lo que pasó en el genocidio y leer cómo ese país aprendió a perdonar. Es increíble lo que uno puede aprender sobre el perdón de un país como ese. Pero sobre todo podemos aprender lo que significa. Entonces lo que quiero ahora es que terminemos viendo, escuchando la historia de Apolline, y luego al final voy a volver y voy a pedirnos que hagamos dos cosas, vamos a hacer dos o tres cosas juntos que son tremendamente prácticas, tremendamente concretas. ¿Para qué? Para practicar esa filoxenia y para amar a los que están lejos. Vamos a terminar viendo este vídeo. Una de las muchas historias que escuchamos acerca de cómo vidas cambian en situaciones críticas, situaciones que son increíbles, imposibles de superar muchas veces. Y el Señor restaura y renueva. Y lo hace muchas veces a través de nosotros, del apoyo, de cosas tan sencillas como apadrinar, por ejemplo. Es algo súper sencillo y tiene un impacto. Quiero que terminemos haciendo dos cosas. La cosa que vamos a hacer ahora juntos es orar. Orar. La oración no es un último recurso, es el primer recurso. Ponernos de rodillas, orar, levantar oraciones a Dios, icono. La oración mueve las cosas de verdad y queremos orar. Y en un segundo voy a explicar, pero quiero que oremos por cosas un poquito más concretas y quiero que haya algo más concreto. Y de hecho, después de los anuncios, vais a recibir otro reto más importante. Pero una de las cosas que puedes hacer es ser parte de todo esto. Tenemos una buena relación con Compassion y a la salida vas a ver que hay una mesa donde puedes empezar a padrinar un niño. Y de hecho creo que hay 10 niños, vas a ver que hay 10 oportunidades de apadrinar a 10 niños que son parte del mismo pueblo y del mismo proyecto que todos los demás que ya estamos apadrinando niños. Y la idea es poder seguir creciendo, adoptando ese lugar, conquistando ese lugar en el nombre de Jesús y seguir siendo parte de la vida de ese mismo pueblo y de esas mismas familias y de ese mismo lugar. Así que, ¿a qué quiero retarte? Muy fácil. Es a que ahora en la oración, pero también que pienses, quizás Dios te está llamando a apadrinar un niño. Y poder ser parte de ese cambio y quizás en un futuro próximo, porque vamos a volver ahí a ese lugar, vamos a seguir haciendo viajes, estableciendo relaciones, preguntando qué podemos hacer con vosotros y quizás puedas venir y ser parte y ser retado otra vez precisamente por ser parte del equipo que apadrina niños. ¿Qué quiero entonces? Y cuando salgas, pares, apadrines y que hoy no quede ninguno ahí, ¿vale? Podemos hacerlo juntos, icono. Podemos seguir construyendo, poniendo una piedra más en ese proyecto. En segundo lugar, lo que quiero que hagamos es orar específicamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en los próximos 2-3 minutos juntos es orar. Y lo que quiero que hagas es muy sencillo. Es piensa con las personas con las que vas a orar, júntate con una o dos personas alrededor. No nos vamos muchos. Con las personas que tienes alrededor, puedes juntarte con una o dos personas y decir, vamos a hablar con Dios, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios por esos lugares y esos países que están lejos, extraños, que no conocemos. Y vamos a orar por ellos ahora, vamos a orar por sus necesidades, por lo que ven a nuestro corazón. Elige un país que quizás sepas, ok, hay dificultades aquí. Puedes orar por Ruanda, países como, puedes orar por Nigeria, por muchos de los países en África. Puedes orar por países en el este, por países en China, donde la persecución a cristianos es brutal. Puedes orar por otros países. Ahora, elige un lugar, piensa en un lugar y vamos a orar por esas personas. Vamos a orar por nuestros hermanos y hermanas allí y vamos a orar por los extraños y las personas que no conocemos y que quizás no conocen a Dios en esos países. Y vamos a dejar que Dios nos mueva a empezar a amar a esas personas que están lejos y que son extraños. ¿Estamos juntos, icono? Ok, 2 personas están conmigo. Muy bien, eso es fantástico. ¿Estamos juntos en esto? Vamos a ir hacia allá. Venga, vamos a orar. Júntate con las 2 personas que tienes alrededor y por los próximos 2 minutos vamos a orar por personas lejos de nosotros.
Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online